8 y 12 de la mañana. ¿Qué ocurrirá a partir de mañana en términos, a partir de ayer, perdón, en términos políticos? Es verdaderamente un interrogante, ¿no? Porque en la devolución hecha por la vicepresidenta de la Nación en sus redes sociales, da el título que para mí ensombrece el título hasta de la condena en sí, que es "Me bajo del 2023". Desconcertó a propios y ajenos, digo, mismo en la oposición, hoy por hoy, que están además viviendo también un proceso interno muy ríspido, por decirlo de alguna manera. Se preguntan, bueno, ¿y ahora quién estará allá y cómo compondremos la campaña? Aunque no lo crean, en medio de todo esto, en vez de pensar institucionalmente en el funcionamiento de la justicia, en lo simbólicamente, obviamente, fuerte que es esta condena, cada partido empieza a pensar el 2023. Estamos en diálogo con Gustavo Marangoni, politólogo. Gustavo, buen día. Luis Bremer te saluda.
Hola, Luis, buen día. Muchas gracias por llamar.
Por favor, primero, tu lectura de las palabras de ayer de la vicepresidenta posterior a la condena.
Mira, en primer lugar, creo que el día de ayer fue muy particular porque combinó una certeza y una sorpresa. La certeza era la condena, creo que nadie pensaba que iba a haber alguna absolución. Había dudas o trascendidos respecto a lo que después terminó siendo el fallo del tribunal oral, y hay demasiada novedad, no habrá. Quedará para los abogados algunas cosas que aquellos que no lo somos nos cuesta comprender, ¿no? Digo, ¿por qué los fundamentos están en marzo? ¿Por qué hay una suerte de dominó de responsabilidades? La expresidenta sí, el ministro del área no, el secretario del área sí, los subalternos del área no, pero bueno, son cuestiones jurídicas que a lo mejor en algún momento se aclararán. Ahora, la bomba, por decirlo así, vino hacia el final de la locución de la vicepresidenta, donde señaló que ella no se iba a presentar a ninguna candidatura. Yo te confieso, Luis, que cuando la estaba, obviamente, escuchando en el tiempo real, me quedaba la duda, porque la veía visiblemente emocionada. En ningún momento me pareció que eso fuese una impostura, que ella estuviese exagerando. Me parece que era un estado anímico, genuino. Entonces digo, bueno, esta es una decisión que es el fruto de un estado emocional coyuntural. Entonces, viste, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, estás caliente y decís, mirá, no hablo más con Luis y que no me llame más, y después, bueno, me llama de nuevo y decís, bueno, hablemos.
Claro.
Es una decisión meditada con anterioridad. ¿Por qué tengo yo la duda? Porque hace pocas semanas, en el Estadio Único, ella dijo, haré lo que tenga que hacer, y eso de alguna manera tenía como una suerte de lectura en clave de que la candidatura era posible. Pero ayer fue terminante. Dijo, no me voy a presentar. Y tomo la última parte de tu pregunta y de tu afirmación, de una manera diciendo, bueno, esto conmueve el escenario de tibios y troyanos, de propios y extraños. En el oficialismo, ¿por qué? Porque pierde a la figura que más mide. Y en la oposición, ¿por qué? Porque pierde la figura del oficialismo también con mayor resistencia, con mayor oposición. Porque la pregunta es, no solo qué va a hacer el Frente de Todos sin Cristina candidata, ¿qué va a hacer Juntos por el Cambio sin Cristina candidata?
Claro.
Esto va a abrir un debate, me parece, Juntos por el Cambio. ¿Cuál sería la razón de ser un halcón, como le gusta denominarse, si ahora la razón que justificaría la presencia de esos halcones no estaría presente en las boletas?
Claro. Sí, verdaderamente es todo un interrogante que creo que va a ser un día a día. No podemos tener el mapa completo de lo que va a pasar siquiera en junio o marzo del año que viene, pero por lo pronto digo, en la oposición, dicho también por alguno de los referentes políticos, creen que tienen el camino allanado y que el 2023 claramente va a ser de alternancia en el poder, de cambio de presidente por un signo político distinto. Pero por otro lado, yo me pregunto si no es un exceso de confianza ante un escenario tan volátil.
Mira, Luis, yo en lo personal soy de la filosofía de nunca almorzarse la cena. ¿Viste? Digo, siempre hay que ser prudente. Obviamente que hoy las encuestas de opinión señalan que el gobierno está en una baja performance y que la oposición tiene ventajas. Faltan 10, 11 meses, y así como antes de ayer creo que ninguno preveía esta movida de Cristina de hoy. Bueno, otras cosas pueden suceder, algunas que dependen de personas y otras que no dependen de personas. No depende de personas el clima y en sus consecuencias lo que puede pasar con la cosecha y con el ingreso de dólares en la Argentina. Y así tantas otras cosas que pueden jugar en favor o en contra de la coyuntura. También yo me pregunto, así como ahora estamos todos mirando Qatar, ¿no?, por el fútbol,
sí,
pero hay alguien en Qatar que debe estar mirando muy particularmente la Argentina, me refiero al expresidente Mauricio Macri. Sin Cristina en la cancha, ¿qué tendrá que hacer él? ¿Te imaginas un 2023 post 10 de diciembre sin Macri, sin Cristina, en el sentido de candidato? No estoy diciendo van a seguir existiendo y van a seguir haciendo política, no me cabe ninguna duda, pero digo, sin candidato, por lo tanto sin ser electos en algún cargo, esta decisión de Cristina, ¿a qué lo llevará el expresidente de Cambiemos en su momento, ahora Juntos por el Cambio? ¿A decir, si ella no se presenta, yo me tengo que presentar? ¿O a ilusionarse y decir, ah, bueno, si ella no se presenta, a lo mejor yo tengo más posibilidades? Y a los otros referentes de Juntos por el Cambio, ¿qué los motivará a reflexionar? A decir, che, Mauricio, si Cristina se corrió, a lo mejor no pensás vos que tendrías que tener un gesto análogo, aunque sea por otros motivos.
¿Qué situación, no? Porque tenemos, si bien tenemos dos ex, en un caso una vicepresidenta en ejercicio y expresidenta dos veces, y en otro caso un expresidente que no pudo renovar su gobierno tan solo una vez, pero hay que decir que ambos obviamente concentran la atención respecto de las dos alianzas o frentes partidarios. Esto por un lado, pero por otro lado es verdad que dentro de Juntos por el Cambio, a ver, un Larreta vino esperando hasta acá, no simplemente para calentar sillas, sino porque pretende llegar a la presidencia. Patricia Bullrich le dejó bien en claro de que no piensa ser una convidada de piedra. Los radicales de la misma manera dicen otra vez vagón de cola no. Por lo tanto, ahí hay un hervidero que se plasmó, por ejemplo, en el cruce Carrió-Vidal, donde Carrió le llama barra brava Ritondo y Vidal sale a decir tus modos no ayudan, o tu doble estándar a la hora de medir la ética no ayuda a Juntos por el Cambio. Bueno, me parece que hay un paisaje en hervidero, se me ocurre decir.
Sí, desde hace tiempo, y yo insisto, Luis, en el tema, una fuerza que se estructuró a partir del rechazo al kirchnerismo y básicamente a la expresidenta, ahora vicepresidenta, etcétera, ¿cómo va a reaccionar sin esta figura en el terreno de juego? Porque lo que hemos visto ayer, ¿te acuerdas la serie esta Gambito de Dama?
Sí.
Tanto éxito, protagonizado por una chica que estuvo residiendo en Argentina, etcétera. El Gambito de Dama es una apertura en ajedrez donde las blancas, las piezas blancas, comienzan con un supuesto sacrificio de un peón que en realidad lo que busca es dejar expuesto y en debilidad a las piezas negras. Es un aparente renunciamiento a una ficha para dejar al otro en una posición incómoda. Quizás lo que hayamos visto ayer de parte de Cristina es un gambito de dama.
Y más allá de la política, digo, como siendo politólogo, pero también, digamos, consultor de imagen, encuestador, digo, todo lo que se filtró malamente, porque todo hackeo obviamente tiene que ver con una intromisión en la vida privada de las personas, pero siendo estos funcionarios públicos y hablando de un curioso viaje al Lago Escondido, ¿tiene incidencia en la población media o no? ¿O se queda viendo siempre la superficialidad y en este caso la condena y la declinación de candidatura de Cristina?
Mira, Luis, yo decía antes del fallo y sigo sosteniendo o pensando algo bastante parecido. El fallo en sí no cambia demasiado las cosas en este sentido. Quienes creen que Cristina, o quienes creían antes del fallo que Cristina es víctima del lawfare, van a seguir creyendo exactamente eso, y quienes creen y creían antes del fallo que Cristina era culpable, lo siguen creyendo independientemente de si la responsabilizan por asociación ilícita, si la condena que pedía el fiscal de 12 años fue reducida a 6, y si hubiese sido reducido a 0 seguirían pensando lo mismo. Y hay otro sector de la población que mantiene cierta ajenidad, distancia, indiferencia o cansancio, no solo respecto a este tema, sino a otras cuestiones judiciales. Porque Yo te decía, si nosotros, digo vos, yo, periodistas, politólogos, otros que estamos interesados en este tema, a veces nos vemos sobrepasados por la dificultad de comprender cuestiones procesales, judiciales, impugnaciones, y bueno, ni hablar de personajes que están involucrados, de la política, de la justicia, de los medios, y vos decís, che, mira, no lo puedo seguir, porque tiene un nivel de detalle que lo escucho y me pierdo, y mirá que uno se dedica prácticamente todo el día a esto, ¿qué le quedará a aquellas personas que tampoco, porque tienen que laburar, porque tienen otros gustos, porque tienen otras inquietudes, y además en el contexto ahora de un mundial, digamos, ¿qué le quedará? Entonces, me parece que va a ser interesante seguir, digamos, a ese sector de la opinión pública que no tiene un sesgo a priori, y no estoy hablando mal de los que tengan un sesgo a priori, porque obviamente como politólogo respeto muchísimo a los que tienen una posición tomada en la política, porque eso es naturalmente un elemento muy importante, y sobre todo en democracia, pero ese otro sector, vamos a ponerle el número, un tercio de la población, poco más, poco menos, que la mira desde lejos, la nieta contra el vidrio, ¿qué impacto va a tener en todo esto? ¿Va a decir más? Sí, son todas cosas de ellos, o se irá involucrando. A mí me da la sensación que todavía falta tiempo para que se involucre en las cuestiones electorales.
Hubiese sido pertinente, esto lo digo a nivel personal, que en un personaje de tanto plafón público como es la vicepresidenta, los fundamentos no llegaran recién en marzo, porque hubiese estado bueno entender justamente qué correlación de datos y pruebas asignan justamente culpabilidad, en este caso, y una condena a 6 años. Digo, hoy lo decía en la apertura del programa, Gustavo, no es un personaje más, no es un personaje común, es un personaje que tiene representatividad política y pública, por lo tanto me parece que tiene que estar cada vez más claro, primero, obviamente, la ecuanimidad y la neutralidad de quien juzgó y las pruebas por las cuales se condenaron, porque como dice una frase que siempre repite Darío Villarruel, al peor criminal la mejor justicia, si no claro, no es justicia.
Mira, Luis, trasladar al otro orden de la vida cotidiana de cualquier argentino o argentina. Imagínate que a alguien lo echan de su trabajo hoy y le dicen, mira, en marzo te digo por qué. Sonaría raro, ¿no?
Claro,
entonces,
no.
Digo, uno diría, no, pero escúchame, contámelo ahora. Además, si ya tomaste vos las decisiones porque tenés elementos de juicio suficiente como para poder dejarme sin empleo. Entonces, creo que hay muchos elementos. Mira, ¿sabes que me estaba acordando? Nuestro libro principal de la literatura argentina es el Martín Fierro. Todos aquellos que hayan leído el Martín Fierro, supongo que muchos argentinos, habrán notado que en el Martín Fierro lo que está siempre en entredicho es la justicia.
Claro.
A Martín Fierro, el que lo condena y lo manda al portil es la justicia. El que lo persigue es el juez de paz, termina diciendo, acepte amigo del juez, ¿no? Ya cuando está un poco resignado y vencido, no le des de qué quejarse. No se refiere a la política. Yo digo, quizás en nuestro libro icónico, que está escrito hace aproximadamente 140 y pico de años, alguna clave de interpretativa para entender lo difícil que es hacer y administrar justicia en nuestro país, desde siempre, no desde ahora.
Clarísimo. Gustavo, un gran abrazo y seguiremos hablando seguramente del tema.
Fuerte abrazo, Luis.
Gustavo Marangoni, el expolitólogo, y analizando un nuevo escenario, como decía, que se suscitó luego de las palabras de la vicepresidenta en el día de ayer. Temperatura en Buenos Aires. Bueno.